se está presentando un estudio muy interesante que habla de cigarrillos ilegales y el crimen organizado del Colegio de México, y hemos escuchado ya algunas voces de algunos académicos del Colegio de México precisamente hablar sobre esto, y tengo en la línea Sergio Aguayo, ustedes lo conocen bien, periodista, analista y profesor justamente del Colegio de México. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, buenos días, estoy bien.
Qué bueno, me da gusto saludarte. Estás en el CIDE, ¿verdad? Hoy hay un evento sobre armas, ¿verdad? Allá en el CIDE.
Correcto, sí, sí, con Carlos Pérez Ricarte, a quien mencionaste hace unos minutos. Va a empezar en un par de horas el evento para discutir qué vamos a hacer con el tema de las armas. Bueno, qué podemos hacer. Sí, ¿o qué nos gustaría hacer?
Exacto. Bueno, ya estaremos hablando también de ello, querido Sergio. Pero a ver, este estudio, cigarrillos ilegales y el crimen organizado, que me llamó muchísimo la atención, Sergio. A ver, ¿qué es lo que estuvieron investigando?
Investigamos qué pasa con el mercado de cigarrillos ilegales. Uh-huh. Y reunimos toda la evidencia disponible en la poca evidencia disponible. Hicimos trabajo de campo y encontramos primero un informe del Instituto Nacional de Salud Pública que muestra que en unos cuantos años, de 2008 a 2020, subió el porcentaje de cigarrillos ilegales vendidos en México de 8 a 20%.
¡Órale!
Es decir, uno de cada cinco cigarrillos que se fuman en México son ilegales. Uh-huh. Con esa base nos aprovechamos de investigaciones pioneras periodísticas hechas por Milenio, uh-huh. Sobre todo, no solamente, pero Milenio destacó, que demuestran que hay varios carteles que dominan el negocio, los principales, el cartel de Sinaloa, luego Jalisco Nueva Generación, y algo que se llama el cartel del tabaco. Uh-huh. Y finalmente nos pusimos a hacer trabajo de campo en la Ciudad de México y Puebla, y encontramos un sistema de distribución de cigarrillos ilegales de una sofisticación y tamaño extraordinario. Es un negocio muy lucrativo. El día de ayer, Gerardo Esquivel, un colega del sí. Colegio de México, estimaba que el fisco deja de ingresar por esos cigarrillos alrededor de 13 mil millones de pesos al año. Es una barbaridad. Es un negocio gigantesco. Y entre las conclusiones que están, habría dos. Una, que ha sido uno de esos negocios que están abajo de la superficie, que se nota un poco. Segundo, que el crimen organizado sigue expandiendo su presencia a ramas de la economía que ni idea teníamos. Uh-huh. Y tercero, que no ha sido atendido o no se le ha dado la prioridad que tiene ni por los medios ni por el Estado mexicano. Fue una sesión muy intensa, muy rica en ideas, porque pues es como abrir el campo, un nuevo terreno agreste que desconocíamos o que solo veíamos superficialmente. Nos metimos abajo de la superficie, y con este trabajo, pues el seminario sobre violencia y paz que coordino se mete ya a investigar la presencia criminal en la vida económica mexicana.
Estoy viendo aquí además el estudio, que es bueno, muy muy completo, y hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, ¿cómo se identifica que son cigarrillos ilegales? Y tiene que ver con, aquí dice, ¿cómo identificas un cigarrillo, un cigarro ilegal? Y hablan de la apariencia y de el etiquetado. establecen ustedes cuatro tipos de cajetillas que están presentando aquí con algunas imágenes, las que son legales, las mixtas de importación, mixtas hechas en México y sin información, que son también unas cosas ahí rarísimas, unos como mentolados ahí extraños, que yo ni siquiera había visto. Bueno, tampoco estoy muy metida en tema del cigarro, pero a ver, cuando hablamos de estos cigarros ilegales, Sergio, son unos que vienen de fuera, otros que son hechos también aquí en México. Es decir, ¿hay entonces también una importación de estos cigarros ilegales? ¿O de qué estamos hablando?
Estamos hablando de un sistema subterráneo muy confuso, en el cual sí, en efecto, buena parte de los cigarrillos provienen de India, China, Vietnam, hasta Suiza. Otros son fabricados en México. Luego hay un trasiego de registros ante el SAT, que el SAT lo entrega a una marca y esa la pasa a otra marca, y una ausencia total de las aduanas y de la autoridad mexicana en este tema. Nos llamó mucho la atención la poca actividad que tiene la aduana mexicana en esta actividad. Pues sí, sigue siendo territorio de nadie, zona controlada por grupos empresariales, por carteles del crimen organizado, una tierra de nadie, pese a que está en manos de militares, de soldados y marinos. Aclaro, un estudio introductorio, y así nunca hemos pretendido que sea definitivo, sino un primer acercamiento que tiene una ramificación por el área de salud pública. Puede ser que agrava la salud de la población el consumo de estos cigarrillos, puede que no lo tenemos establecido. Otra es fiscal, otra es económica, otra es criminal. El balance es que la sociedad mexicana está indefensa ante esta proliferación de un producto ilegal que no tiene el más mínimo control sanitario, sino que simplemente lo llegan, lo sueltan y que deja una cantidad enorme de dinero, porque una cajetilla legal, de 70 pesos, una ilegal de 15 a 20 pesos, y te lo venden suelto a 5 pesos el cigarrillo ilegal, para que te des una idea.
Sí. Y hablabas hace ratito también, además ustedes establecen aquí algunas hipótesis de trabajo que me imagino que seguirán explorando, y entendemos así como una parte primero introductoria, pero que me parece fascinante, de todos modos, fascinante y aterradora. Pero, a ver, decías al principio, Sergio, que en esto están involucrados pues algunos grupos criminales, tal vez de los que ya se conocen, pero hablaste también del cártel del tabaco. ¿Ustedes están por lo menos empezando a identificar que hay quienes se dedican básicamente a esto, al tabaco?
Sí, bueno, está claro, es una investigación del cartel de Milenio, de periodistas de Milenio. Carlos Puch ha estado siguiendo el tema. No nos queremos poner sombreros ajenos. Ellos detectaron la existencia de algo que se conoce como el cártel del tabaco y que se dedica a estos solo a este tema, y que es dirigido por ex integrantes de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía. Conoce bien el modus operandi, los huecos legales. Sí. Es un ámbito con una enorme cantidad de huecos legales en los cuales pues se meten, por ahí están metiendo este tipo de actividades. Pero sí, y luego está una dimensión que ayer nos señalaban con toda claridad Silvia Giorgulic, Gerardo Esquivel y Carlos Pérez Ricard, la necesidad de entender la regionalización, porque hay estados como Durango, en donde, según el Instituto Nacional de Salud Pública, el 40% de la venta de cigarrillos son ilegales, mientras que hay otras ciudades donde es solo el 1%. Cada ciudad, supongo, tiene una presencia mayor dependiendo de las condiciones de la organización criminal en esa zona.
Ya. Pues a ver, a mí me parece de verdad pues muy importante meternos también en este tema. Sergio, tú que pues obviamente coordinas este seminario, llevas muchísimo tiempo trabajando todos este tipo de escenarios en nuestro país, ¿qué te dejó esto que no sabías, además de haberse metido al tema del cigarrillo, que no lo tenían ahí tanto en el radar, pero algo que te está dejando esto que no ni siquiera te imaginabas, Sergio?
Mira, no, me confirmó un hecho.
Okay.
Que si fundamental, carecemos de una estimación global e integral del tamaño que tiene el crimen organizado en México. No existe. Uh-huh. El Estado mexicano tiene estimaciones parciales, probablemente tengan a los más altos niveles una estimación global, pero la sociedad mexicana desconoce cuál es este perfil, de qué tamaño es el enemigo, en dónde está metido, cuáles son sus métodos, por qué en unos ámbitos utiliza la violencia y en otros no. Conocemos bastante, pero sigue habiendo zonas oscuras que debemos seguir trabajando. El Colegio de México como institución pública lo que hace es producir conocimiento y ya la autoridad responderá. Curioso, mañana nos citaron del Senado, vamos a hacer una presentación ante la Comisión de Economía, creo que lo preside el senador Reyes, me parece, en este momento no recuerdo el nombre, pero sí vamos a hacer una breve presentación de los resultados, y bueno, ya corresponde a la autoridad atender el conocimiento. Ayer estuvo un rato Santiago Nieto, uh-huh, aquí del Instituto Mexicano de Protección de Industrial, me parece, uh-huh, que se llama, y muy interesado porque le compete a su dependencia este asunto, no solo a ellos, pero estuvimos dialogando sobre la importancia de que le dediquen más tiempo, se mostró muy receptivo, es un funcionario muy muy empeñoso, muy comprometido, muy imaginativo y muy eficaz en rascar información. Espero que sí saquen resultados de las aduanas, el SAT, en fin, de tantos lados, y que los compartan para que podamos seguir completando el panorama.
Sí, que además en verdad es muy interesante. Oye, y rápidamente para despedirte, querido Sergio, nos escriben aquí varias personas. Uno de ellos, por ejemplo, Julio Ordorica, y la pongo aquí simplemente porque es importante, sé cuál va a ser tu respuesta, pero de todos modos te la hago. Dice, esa investigación, conversación sobre el tabaco, huele a que la financió la industria del tabaco.
No, la financió un bufete que desde hace años hace donativos al Colegio de México, al seminario, sin imponer ninguna agenda en el tema de investigación. Se llama el bufete de la calle Madrazo y Mancera. Uh-huh. Y son tres, pues qué será, fueron funcionarios y crearon esta consultoría y nos hicieron un donativo, y la ventaja que tiene este donativo es que nos da libertad para decidir qué temas de investigación podemos hacer. Por ejemplo, anticipo, estamos en pláticas con el Instituto Nacional de Salud Pública para trabajar sobre el tema de la cuestión sanitaria, para discutir con ellos los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones, que finalmente van a hacer, porque Conacyt fue incapaz, el anterior Conacyt no la pudo hacer. Uh-huh. Entonces ya la están haciendo ellos otra vez, y lo que me decía el doctor Barrientos es la posibilidad de un seminario para discutir el tema. Respondo, ni el seminario ni el colegio, no somos consultorías.
Así es.
No hacemos trabajo por comisión, hacemos investigación, y todas las investigaciones que hacemos son públicas. No sacamos todo a la luz porque somos institución pública, no somos una empresa con fines de lucro Y bueno, pues sí, la industria del tabaco está interesadísima. Sí, nos dieron información que les pedimos, por supuesto. También algunas dependencias estatales. Lo que se hace en este lugar, sí, vamos, si uno va a investigar un punto oscuro, pues hay que preguntar a quienes están metidos en un lado o en otro.
Sí, y bueno, nos consta además, obviamente, el trabajo que hacen ahí desde el Colegio de México. Pues enhorabuena por esta investigación, estaremos, por supuesto, dándole seguimiento y luego hablamos también del tema de las armas. Gracias, Sergio, te mando un abrazote.
Un abrazote, hasta luego.
Gracias, es Sergio Aguayo, él es profesor del Colegio de México, con esta investigación que se está presentando, se presentó el día de ayer. Uno de cada cinco cigarros que se fueron en México son ilegales. Muy buena investigación esta desde el Colegio de México.